Emilio Monteano, en su casa, que nos ha invitado, me ha invitado. Y bueno, vamos a hablar de su libro, de la Guerra de Navarra, 1512-1529. Es un libro que hay que decir que tiene una perspectiva, diría diferente, porque es una perspectiva basada en las fuentes primarias, en la documentación. Es así, te has centrado en todos los archivos que has podido visitar, tanto en Simancas como incluso en Chicago. Se ha hablado que has llegado hasta allá, buscar la verdad, un poco de esa documentación y una perspectiva pues desde tu visión. O sea, para nada en un aspecto visual de la política o centrada en un elemento, no, sino que ha sido simplemente a decir, es un libro de historia, vamos a hablar de la conquista de Navarra, que cada uno tome su opinión. Y por eso, entonces, vamos a hacerte unas preguntas a ver cómo sale esta, ¿no?
Muy bien. A ver.
En la presentación de La Guerra de Navarra, deja que cada lector, tras leer el libro, se forme su opinión sobre lo que ocurrió. Pero usted en el título ya se inclina por la palabra conquista.
Bueno, yo creo que es la obligación del historiador. Es decir, nosotros analizamos la documentación, conocemos, se supone, la época, y adelantamos una serie de conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Yo dejo clara mi postura, solo que la justifico, y aspiro a que el lector la comparta, pero dándole los elementos de forma tan objetiva que puede que él se haga otra idea, ¿no? Y esa es un poco la idea del libro, es aportar información, pero claro, yo le tengo que poner una estructura, y esa estructura parte de un análisis que yo he hecho con mis conocimientos y con mi experiencia, ¿no?
Señalas que en la conquista de Navarra se utilizó la Iglesia como excusa para justificar la invasión.
Creo que eso no es nada nuevo, ¿eh? El tema de las bulas trajo ya una gran polémica en unos momentos en que la religión tenía un peso social mucho mayor que el que tiene hoy en día. Yo no lo he podido obviar, pero sí lo he querido reducir a su peso real, ¿no? Y en ese sentido, pues, en esta época tiene una gran importancia el hecho de que Fernando el Católico venga respaldado por una bula papal, con todo el poder temporal y espiritual que en ese momento tenía el papado. Pero por otro lado pone sobre la mesa el libro que deberíamos valorar seriamente qué impacto real tuvo eso en la sociedad de Navarra. Tenemos noticias, que sí es, en eso sí es una aportación del libro, que la lectura de la bula que se hace en algunas localidades navarras no causó ningún efecto, ¿eh? El mismo Mariscal no veía por ningún lado en la primera bula donde se excomulgaba a los reyes de Navarra, era lo suficientemente ambigua, ¿no? Por lo tanto, sí, tuvo un papel, pero más en el terreno jurídico, en el sentido de que fue el único argumento legal, jurídico, en el que Fernando de Aragón justificó o respaldó la invasión de un reino teóricamente neutral.
Uh-huh. Otro de los asuntos que justificas en tu libro es que se trató de una conquista española y no castellana, superando la tesis de quienes afirman que solo se puede hablar de España tras la conquista de Navarra. ¿En qué te basas?
Bueno, me baso en que ese punto de vista es muy respetable, pero no deja de ser un presentismo, es decir, lo que digo, teológico, es decir, es como si Navarra estuviera destinada de su origen a formar parte de España, y ese es un resultado histórico, pero podría haber sido cualquier otro. No hay una predestinación en ese sentido. Yo defiendo fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque de puertas para afuera, al rey Fernando de Aragón, al ejército, se le conoce ya como con el nombre de España.
Sí.
¿Eh? Aún tiene gran contenido geográfico, como lo tiene Francia también. No son las naciones que hemos conocido nosotros, pero son los primeros pasos de esas naciones. Y en ese sentido, no veía ninguna razón por qué ese ejército que invade Navarra, que tiene la misma composición exacta que el que está luchando en Nápoles, en Milán, o que en ese momento está conquistando el Imperio Azteca, en unos sitios se llama ejército castellano y en otro ejército español.
Claro.
Y en ese sentido, la misma tesis del libro, que defiende que la verdadera conquista, lo que se puede considerar las raíces de la dominación española, no son las del año 12, sino las del año 21. Y en ese momento hay un monarca que ya no es un monarca solo de Castilla y Aragón, es incluso emperador, y puede decirse que ya se está hablando del Imperio Español de España. Y en ese sentido yo creo que el calificativo de español y no de castellano-aragonés pues está justificado. Y respecto a si España se forma o no con Navarra, yo creo que es también una distorsión. España en su germen está ya asentado sin que Navarra forma parte de él. se descubre América, con todo lo que eso abrió, se consolidan las bases del Imperio Español y Navarra no está hasta el año, hasta la década de los 30 prácticamente, y de una forma además muy, muy esquelética, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es más una agregación de Navarra a España que un elemento más de esa España, ¿no?
Los reyes de Navarra trataron de mantener su neutralidad negociando tanto en España como en Francia. ¿Crees que la conquista fue consecuencia de aquellas negociaciones?
Bueno, había que ver que los reyes de Navarra estaban en una, no solamente por Navarra, sino por todos sus dominios, en una difícil situación histórica. Es decir, se están consolidando lo que van a ser los grandes poderes europeos, unas monarquías de tipo autoritario, unos estados ya modernos, y ellos están en medio. Además, teniendo en cuenta que estos estados, estos reinos, estas monarquías semiabsolutas van a tender a tener barreras geográficas muy definidas, ya sea el río Rin o ya sean los Alpes o los Pirineos, pues la situación es incómoda. Es decir, parecía como que había que elegir órbita de influencia. Y ellos pues intentaron esa dificilísima disyuntiva histórica donde lo que convenía a parte de sus territorios no convenía a los otros y viceversa, pues hicieron lo que pudieron. Apostaron por el que en principio parecía el poder más sólido de Europa, así había salido del siglo XV, pero resulta que era el siglo de lo que iba a ser el siglo de España. Eso es fácil decirlo ahora, había que decirlo en ese momento.
Tras la batalla de Novi se sucedieron varios levantamientos. En otras circunstancias políticas menos desfavorables en el contexto europeo, ¿hubiera sido posible la supervivencia de Navarra como país europeo?
Bueno, las sublevaciones, sobre todo, se han trabajado poco. Parece, cuando uno lee un libro de historia, parece que por aquí campan dos ejércitos modernos que se pegan en Noain y punto. El libro lo que aporta es que efectivamente hay una serie de levantamientos populares que es de lo poco que una Navarra de 125.000, 150.000 habitantes podría hacer frente a una Francia de 15 millones o una España de 7 u 8, pero que muestra hasta qué punto, sobre todo el año 21, la oposición antiespañola fue, yo creo que, ampliamente mayoritaria. Es decir, cuando Asparrós llega, en una primera fase llega a ciudades que ya se han levantado. No, su ejército simplemente las ocupa o si las ocupa. Es decir, previamente, cuando Asparrós está en Burguete, en Auris Burguete, pues se levanta Sangüesa, poco después se levanta Pamplona, poco después lo hará Estella. Tafalla, salvo la fortaleza, está en manos ya de su alcalde, que recibe a Pedro de Navarra y le abre las puertas de lo que es la villa. Por lo tanto, en los estados previos muestra que efectivamente el año 21 gozó del favor de la mayoría de la población. Posteriormente se producen otros levantamientos, sobre todo en la zona de Baja Navarra. Pero yo creo que el periodo 21-25, con una represión bastante dura, con una malograda reinserción de gran parte de lo que ha sido el legitimismo, pues marca diferencias y prácticamente la zona más inestable se traslada al otro lado de los Pirineos, muchas veces por razones estratégicas.
Relatas en tu libro que fueron los beamonteses los que propusieron a la corona española que dentro de la nueva realidad política navarra recuperara los territorios de Álava, el Duranguesado, Guipúzcoa y La Rioja. ¿Se trata de una paradoja o tiene que ver con el deseo plasmado en otras ocasiones anteriores?
Bueno, eso es un tema que de los muchos que habrá en el libro y que habrá que estudiar. Yo solo constato que en el memorial que dos líderes, podemos decir beamonteses del momento, que son el fiscal Julián Óscariz y el capitán Miguel de Dona María, llevan a Bruselas y plantean de una forma que yo no he conocido hasta ahora, claramente, a veces un poco como globo sonda, a ver por dónde nos sale este monarca que poco sabe de España, pues igual cuela, pero sí, plantean claramente esa vuelta a la Navarra de los límites del siglo XIII, de principios del siglo XIII. Eso muestra dos cosas. Por un lado, que a pesar de que Navarra carece de una cronística, pues como puede tener Castilla, que idealizada, que va a los orígenes y que bueno, la gente conoce, la invasión musulmana, etcétera, al margen de que Navarra carezca de eso, pues en la memoria colectiva Navarra sabía que 3 siglos antes todos esos territorios eran Navarra. Eso es importante, porque no tenemos muchas crónicas y yo creo que la del Príncipe de Viana o la de García de Roncesvalles no mencionan muy explícitamente este tema, ¿no? Y por otro lado, pues es una formulación que quienes han salido peor, con peor fama del periodo de conquista, que son los viamonteses, pues lo hagan y lo formulen de una forma clara, que yo no he visto, por ejemplo, como programa político en el partido agramontés. Posteriormente se hace algo parecido, pero estamos hablando ya de 1540, 1550, por parte de los beamonteses y los agramonteses, ¿eh? Pero hasta entonces todo se había limitado a la Sonsierra, que sí había memoria de que se había perdido pues 50 años antes. Pero esa formulación, que ya digo que tampoco es que insistan mucho, pero lo lanzan, ¿eh?, al emperador para que sepa que todos esos territorios fueron Navarra y que ahora, estando bajo una misma corona, podía volver Navarra a esos límites del pasado, ¿no?
Se repite con bastante insistencia desde ámbitos diferentes que no se puede trasladar al pasado los esquemas actuales. Algo que, cogido al pie de la letra, parece evidente, como también lo es que se pueda formular la aseveración de otras diferentes maneras, ya que parece claro que se dice con la intención de concluir que Navarra carecía de una conciencia suficiente como para asignarle una entidad política consistente. Sin embargo, nadie pone en cuestión que Castilla y León sí la tenía como para llegar hasta hoy, digámoslo así, de forma natural. Los navarros que lucharon contra la invasión española no tenían una conciencia de ser otro país diferente a españoles y franceses.
Sí, sí, claro que lo tenían. Es decir, cuando tú analizas los acontecimientos, más propiamente navarros, vamos a decir, donde no hay la interferencia de tropas de otras zonas, de otros territorios, como puede ser la rebelión de Estella en octubre de 1512, pues ellos gritan: viva el rey Don Juan, Navarra, Navarra, ¿eh? Cuando el asalto de la batalla del 27 de noviembre de 1512, pues lo dice Correa, ¿eh?, pues ellos gritaban: Francia, Navarra, Alemania, nosotros Castilla, España. Uh-huh. Y cuando en Sangüesa entran por la puerta de Jaca arrastrando los estandartes de Castilla, el yugo en las flechas, como dicen ellos, pues van gritando también: Enrich, Navarra, Navarra. Es decir, sí que hay una identidad con el reino. El tema es que esa identidad no es como nosotros la tenemos, a una entidad más bien abstracta, ¿no?, como con vida propia. Ellos tienen esa adscripción a Navarra, pero muy, muy con una imagen visual muy personal, que es su rey, sí. y su rey a través de su linaje, ¿eh? Cuando entran y quitan Navarra también dicen: Lusa, Lusa, Enrich, Enrich, ¿eh?
Sí, y me acuerdo yo un documento en el Archivo General de Contos, que era un registro que pagaban un hombre porque había hecho una especie de lucha por su,
sí,
rey.
De la, ¿sabes?, época de Carlos II.
Eso es.
Malo.
Que no sé si era en Zaragoza, no me acuerdo el sitio.
La Rioja, yo creo.
O La Rioja, que bueno, pues insultaron al rey y él lo defendió con capa de espada, mató a quien le ofendió y luego fue pues recompensado, ¿no? Es un poco eso lo que comentas, ¿no?, esa fidelidad, ¿no?
Sí, porque a veces yo no digo que historia es lo que pasó. Sabemos muy bien que la historia no es lo que pasó, sino la visión que desde el presente tenemos de lo que pasó. Es decir, nosotros vamos a los hechos del pasado, pero somos selectivos, desde los intereses del presente, desde nuestra visión. Por lo tanto, el presente siempre influye en nuestra visión del pasado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en este momento nuestras identidades han pasado por unas fases que nos hemos dado cuenta, que es pues el siglo XVIII y el siglo XIX. Que será necesario para tener una identidad de tipo moderno, fundamentalmente, que la Revolución Francesa cree la figura del ciudadano, es decir, sin una vinculación a un ente abstracto que es la nación, sin intermedios, sin el señor feudal, sin el gran noble, ¿eh? Y por otro lado hace falta que el romanticismo pues cree la noción de pueblo, es decir, ese Forges que hablaba Hegel, ¿no?, el espíritu de un pueblo. Sin esos dos elementos no podemos llegar a una identidad de tipo nacional moderno, ¿eh? Y esta gente, cuando lo ves, pues, y eso es también algo que había que estudiar, es, tienen unos ámbitos de referencia identitaria muy, muy pequeños, de muy corto recorrido. Tienen un gran apego a la localidad, es decir, ¿eh? No conocen a gente que vive, bueno, en una Navarra tan pequeña de 150.000 habitantes, no conocen gente que vive en otras zonas, de no ser mercaderes o cosas de estas, ¿no? Entonces, el ámbito identitario es muy local todavía, ¿eh? Eso no quita para que ellos tengan una nación de Navarra, pero a través de una lealtad a la figura del rey, que en este caso se ha prestado o bien por el lado del linaje o bien por el lado del juramento que prestan las localidades o los cabezas de merindad en nombre de todos, ¿no?
Iba a preguntar, fuera ya un poco de guión, el pueblo, ¿cómo afectó el estrato más bajo a la conquista? Porque hablamos siempre, tendemos a hablar de mariscales, de nobles, de personajes ilustres, un poco de la del día a día de la historia de Navarra, pero ¿cómo afectó al pueblo? ¿Cómo afectó a la persona que trabajaba en un molino? ¿Cómo afectó a una persona que trabajaba en el campo?
Ya.
¿Eso tenemos algún tipo de información?
Se le ve poco a esa gente. Yo, es una pregunta que me he hecho, porque yo creo que es una distorsión que introducen un poco las fuentes también. Claro, como estamos conociendo a través de esos procesos, ¿quién en este momento tiene capacidad económica y suficiente entidad política para plantear procesos? La nobleza. Entonces, la nobleza, independientemente de que en el terreno militar eran profesionales de la guerra, tuviera cierto protagonismo, pues aparece un poco sobredimensionada, porque se les confiscan los bienes, porque hay procesos judiciales para hacer eso. Al pobre desgraciado que tenía poco que confiscar, se le ve muy raramente. Entonces, si por ejemplo, yo he hecho un estudio de unas 350 personas que aparecen siempre excluidas de los perdones por su activismo, que es lo que te puede dar una cara a lo que es el legitimismo hacia 1522-24. No conocemos muy bien, o rara vez conocemos muy bien, un poco antes, ¿no? Y entonces ahí ves que efectivamente, a pesar de que el protagonismo político-judicial corresponde a la nobleza y a altos funcionarios, que muchas veces son ennoblecidos, ¿eh? También son palacianos y cosas estas, pues hay, numéricamente son el bajo pueblo. Y entonces ves gente que son campesinos jornaleros, sin propiedad, que se ven involucrados en procesos, ¿eh? Que se les corta un pie, que lo han perdido todo, pero que asoman muy poco en la documentación y que son la mayoría, ¿no?
A mí es...
Habría que ver cuál es el mecanismo por el cual esa gente del pueblo bajo termina en esa militancia política, si es a través precisamente de esa vinculación con estratos superiores de palacianos y nobles,
es.
Que también podría ser, ¿eh? Pero en la ribera, sobre todo, parece que el mecanismo más va por las comunidades municipales, urbanas. No hay tal protagonismo como en la montaña de las redes de los linajes, ¿no?
Eso es. Pero siempre ha existido alguna impronta, ¿no? O sea, me refiero que en algunos puntos sí que existía esa vinculación con el Reino de Navarra en los estratos más bajos. Hemos hablado alguna vez, hablamos en despacho, de roncaleses y saracencos.
Sí, porque son unas vinculaciones que se saltan la nobleza, pero son vinculaciones comunales. Es decir, los tres valles belicosos, que habría que ver por qué son tan belicosos, puede ser también una consecuencia de su actividad ganadera, movilidad, largas temporadas sin tener que producir, es decir, no se dedican a la agricultura y tal, y puede ser que la gente joven pues se dedique a prestar sus servicios de armas, ¿no? Los ves mucho en las guerras de la década del 40 del siglo XV. Estás viendo cuando se produce la guerra navarro-castellana de 1444, ves que la escolta del rey y las guardias personales de los monarcas son roncaleses, azcones y salafincos, ballesteros, fundamentalmente, sí. Infantes con ballesta, ¿no? Y por esa vía esos valles se ennoblecen y van cogiendo una identidad comunal, que no necesitan la nobleza para eso, ¿no? O sea, que esa fidelidad del roncalés es a través del valle, que además están además ya en un proceso de ennoblecimiento de hidalguía un poco universal, ¿no? O sea, son hidalgos todos, no necesitan palacianos.
El tema cultural, ¿qué hablaban los navarros en el siglo XVI?
Pues yo cada vez estoy más convencido de que la lengua hegemónica era la euskera, ¿eh? Sin duda. Y tenemos la fortuna de que tenemos datos cualitativos, es decir, detalles, pero también tenemos cuantitativos, es decir, tanto la predicación de la bula de los cautivos, de redención de los cautivos, en la que Navarra se divide en una especie de contrato entre la vascongada y la romanzada a efectos de predicación, y luego otro documento de 1587 que se conserva en Vitoria, donde también un poco fuera de contexto, pues se agrupan las localidades navarras dependiendo de si es la tierra vascongada o o la romanzada, pues permite, y luego, claro, el censo, esa especie de censo de casas que tenemos en 1514, que precisamente lo ordena realizar la nueva administración pro-castellana y que la realiza el señor de Góngora, pero cruzando todo eso, te das cuenta de que más del 80% de la población en este momento vive en lo que se denomina zona vascongada y que donde, sin ser la lengua exclusiva, pues el euskera es la hegemónica. Y luego tenemos una serie de procesos judiciales que yo creo que demuestran, que es la prueba, de que los escribanos y secretarios de los tribunales navarros que nos han legado esa documentación son los primeros y mejores traductores del euskera, que hacen unas traducciones tan generales y sistemáticas que ni lo dicen, y en ese sentido ahí, bueno, pues tenemos procesos en los que da la casualidad de que cuando el escribano y el juez es castellano, y he de recordar que la introducción de jueces castellanos es una consecuencia de la conquista, pues tienen que recurrir a intérpretes. Y esas personas que son interrogadas por intérpretes para los jueces castellanos, cuando testifican al año siguiente siendo jueces y escribanos navarros, no se dice nada respecto a la cuestión idiomática. Se le traduce literalmente.
Se da la casualidad de que la documentación medieval navarra es de las más ricas de Europa, por los que estamos en condiciones de conocer mejor nuestra realidad de entonces que muchos otros países que conocen muy bien las suyas. La documentación que tenemos en Navarra es de las más ricas de Europa. En el Archivo General de Navarra tenemos documentos y mancas. Tenemos información como para completar el libro real de la historia de la conquista de Navarra. ¿Por qué hay tantas opiniones contrariadas sobre esto?
Bueno, tenemos la documentación, pero hay que buscarla. Una gran sorpresa, yo cuando planteo la estrategia de la investigación, teniendo en cuenta que es un tema pues mañido, vamos a decir, bastante trillado desde Boissonnier, y que después todo lo que era el movimiento Euskaro, Campión, Miguel de Orreaga, todo, buscaron mucho la información, pues me planteo, dice, bueno, pues hay que salir fuera, a ver qué hay por ahí, hay que ir a Masas y Mancas. La época de los primeros años del imperio de Carlos V está muy desordenada, da sorpresas, eso es una parte bonita de la investigación también. Y también pues hay que ir a Barcelona, al archivo de la Corona de Aragón, a ver esos años. Al fin y al cabo, Fernando el Católico entra aquí como gobernador de Castilla, pero él es rey de Aragón. Y su gran camarilla de secretarios son aragoneses también. Bueno, pues hay que ir allá y también hay información en París para ver, sobre todo, porque en el siglo XVI ya existe el libro de memorias de personajes que cuentan sus andanzas pues en las guerras de Italia y tal. Pues para ver libros que se escriben en 1520, 1530, es decir, gente que lo escribe de primera mano, ¿no? Entonces sales fuera y ves que hay mucho que trillar, ¿eh? Ahí, hombre, no vas a encontrar informes un diario de operaciones, eso no lo va a ver. Pero la contabilidad, por ejemplo, castellana, de la contaduría del sueldo, pues informa bien de los movimientos del ejército castellano, que tú puedes darle la vuelta y relatarlos desde la perspectiva de cómo lo verían los navarros en los últimos años. Boissonnier pues le dio una perspectiva franco-bearnesa, trabaja muy bien los antecedentes, es decir, llega el año 21, para él la conquista termina prácticamente en Noain, cuando bueno, el libro que yo presento plantea precisamente que bueno, las cosas aún... Ese mismo otoño la tortilla podía haber dado la vuelta tranquilamente, O sea, el 21 Noain no acaba con todo, ni mucho menos, Define cosas, pero no acaba con todo. Entonces, esa información hay que renovarla, ampliarla. Es muy costoso, hay que salir fuera, hay que revisar tipologías documentales que no atraían a los estudiosos del siglo XIX y del XX, pues porque son historia cuantitativa, contabilidad pura y dura, ellos van a los memoriales, ellos van a... pues a ese tipo de documentos, ¿no? Testamentos. Y eso se encuentra sobre todo en Simancas, eso está claro. La Corona de Aragón ha perdido por las francesadas mucha documentación, ya de forma irremediable. La Revolución Francesa acabó con muchísima documentación que existiría por el otro lado francés. Es decir, la verdad es que el bando de los perdidos es un poco opaco a nivel de documentación. Nos ha quedado muy poco, tal vez por razones históricas, porque durante las guerras de religión y sobre todo la Revolución Francesa acabó con muchos archivos de este lado, ¿no? Y por otro lado está la fuente que yo creo que ha sido una de las grandes revelaciones, que es que en Navarra hay mucha información sobre qué hicieron los navarros de esta época,
a pesar de que una de las consecuencias del perdón de Valdarribia fue la destrucción de todos esos macroprocesos que se abrieron a los que luego fueron perdonados. El emperador dice que se rasguen y se destruyan esos procesos. Y algunos linajes ya se encargaron de que eso se hiciera, de esos y de otros colaterales, porque al fin y al cabo luego es apuntarse al carro del vencedor. Es decir, dos generaciones más allá, nadie quería admitir que sus antepasados, ya remire de la piscina, se le ve claramente que quiere remozar un poco la deslealtad de los agramonteses hacia el emperador, que es en ese momento el poder triunfante, ¿no? Quiero decir que esa información que hay de qué hicieron los navarros está muy escondida. A veces son golpes de suerte las que las encuentras. Conocemos la batalla de Cegarraín, por ejemplo, pues porque en un proceso sobre un molino de Roth, que no tiene nada que ver, desde 1533, pues una de las formas de desacreditar a un testigo es aludir a su pasado belicoso. Uh-huh. Y él cuenta pues que sí, que estuvo ahí. Y conocemos qué ocurrió en el motín de Sangüesa, porque en uno de los procesos que no tiene nada que ver, en su última página tiene como guardatapa para proteger el resto de la documentación la carta que Pedro de Castro mandó al virrey relatándole al día siguiente lo que había pasado en Sangüesa. Es decir, hay mucha información, mucha nueva, pero hay que buscarla, encontrarla. Y una vez que sepamos qué pasó, que ya es bastante labor, y que yo creo que el libro tiene la virtud de encarrilar un poco, de poner por lo menos la estructura, quedaría aún, y esa es más difícil, y queda mucho para hacer antes del 2012, intentar explicar, al fin y al cabo la historia tiene que explicar, no justificar, pero sí explicar por qué las cosas pasaron como pasaron.
¿Qué crees que tiene que ser el 2012?
El 2012 no puede ser una celebración, tiene que ser una conmemoración. Es un hecho histórico de consecuencias en el presente, debatido por la influencia que tiene en el presente. Al fin y al cabo el estatus político de Navarra se deriva en gran parte de eso, y hay planteamientos políticos que entroncan con esa vía cortada hace 500 años. O sea, tenemos que ponerlo sobre la mesa, no podemos hacer el avestruz. Pero hay que hacerlo un poco intentando entender qué pasó. Y entonces hay que ir con amplitud de miras, es decir, qué pasó. Porque tal vez la situación del presente no tiene tanto que ver con la del siglo XVI como a veces pensamos. En su estructura y su planteamiento puede, pero yo creo que 500 años no han pasado en balde respecto al recorrido político. Y teniendo por legítimos todos los planteamientos, yo no derivaría o no basaría nuestras reivindicaciones del presente en una línea sin solución de continuidad con el pasado. Uno puede defender unos planteamientos hoy sin tener que coger el testigo de no sé qué siglo, porque, como digo, no en balde han pasado 500 años. Luego, en esa labor de comprensión, tenemos que intentar huir un poco del presentismo. En Navarra, en este momento, se le presenta una disyuntiva histórica. Y la eligieron, no quiero. Bueno, los navarros tuvieron que tomar postura. Al final se impusieron los hechos, pero tuvieron que tomar postura. Y en esa postura entraron una serie de condicionantes que nosotros no aceptamos ni adivinar, que es cómo tienen amueblada la cabeza y cuál es su situación del día a día. Tú lo sabes bien, cuando tú estudias los personajes, y no tienen por qué ser grandes hombres, sino te metes en su pellejo, bueno, es que ellos juegan en un campo que nosotros ni conocemos. De la supervivencia diaria, de qué voy a comer mañana, y en esas circunstancias tampoco da para grandes planteamientos políticos. Entonces, no, yo creo que hay que llegar al 2012 con una mente abierta, intentando ver qué pasó. Al fin y al cabo hay que romper un tabú de siglos, es un tema que no se ha tocado o que se ha tocado de una forma muy sesgada, justificativa, tanto de un lado como de otro, y sobre todo no ser tan injustos como para sacar a la gente de su tiempo a la hora de juzgarla. Es que yo me quiero meter en la cabeza de, yo qué sé, del conde de Lerín. Sí. Bueno, pues la España por la que ellos tienen que optar en este momento, y el conde de Lerín cambió mucho de opinión, y al final no sabemos si fue, si hizo de la necesidad virtud o no, pues la España de ese tiempo no es la España de ahora. Y en ese momento, Francia es una monarquía, si Sí, Hugo Navarro te lo definieron como que había que elegir, que la, ya no había posibilidades de neutralidad a la andorrana. Pues daba más miedo desde el punto de vista de la constitución política, daba más miedo Francia. Francia es en ese momento un país que camina al centralismo político y al autoritarismo regio a marchas forzadas.
Pregunta, ¿cómo resumes el contenido y el propósito del libro?
Bueno, el libro se enmarca un poco lo que he dicho hasta ahora. Es decir, yo quiero transmitir, después de esa búsqueda de información, de selección también, he tenido que dejar muchos materiales, pues porque o sobrecargan el libro, porque el libro también ha dedicado tanta importancia a qué contar como al cómo contarlo. Porque a mí lo que me interesa es que llegue al público medio. Que la difusión yo creo que es muy importante. Puedo hacer un libro que desde el punto de vista técnico sea muy académico y universitario y lo leerán cuatro, o puedo hacer una labor más divulgativa, todo lo que yo puedo, porque yo también tengo mi formación profesional, pero destinada al gran público que quiera saber qué pasó ahora que lo vamos a conmemorar, ¿no? Entonces, el libro selecciona materiales. Por un lado va a lo que cree que son las líneas fuerzas que tuvieron trascendencia, y por otro lado lo ilustra con curiosidades, porque si no sería un tocho. Entonces, el libro cuenta qué pasó. Y a veces cuenta qué pasó, tanto señalando el proceso, como una experiencia personal relacionada con eso. Si hay un periodo de represión política para un sometimiento tipo mental y tal, pues pone lo que le pasó a uno que le perseguían por brujo. Lo estructura intentando, no avanza mucho en de dónde viene el problema, que para eso ya está Boissonnet, y el que lo quiera leer, porque Boissonnet en realidad dedica a la conquista solo su último capítulo prácticamente, o sea, la última parte del libro, como cuando las cosas, que aunque no quedan zanjadas, quedaban muy encarreradas, que puede ser en el año 29. Entonces, cuenta que, de una forma estructurada, ilustrada, para que se pueda leer, si no como una novela, pero sí lo más parecido. Y que el lector, cuando termine, tenga una visión, a grandes rasgos, de cómo fue el proceso. Con unos datos expuestos de una forma que no lo condicionen o lo dirijan, sino que se pueda hacer con una opinión propia. Eso sería, si lo consigo, los objetivos del libro.
Pues nada, Pello, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. Esperemos que el libro vaya bien. Hay que decir que la editorial Pamela pues también ha apostado fuerte, y es, hay que decirlo, hay que comentarlo. Y esperemos que, bueno, que este libro pues abra una nueva línea de investigación que ya se ha abierto, pero bueno, que se continúe, que no se pare aquí, que al fin y al cabo todo es abrir la investigación y todo es seguir aprendiendo.
Sí, el libro no aspira en modo alguno a ser definitivo, sino abrir un paso, nos quedan 2 años, y bueno, empujar muchas de las cosas que en el libro solo se esbozan.